Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Cacerolazos y represión, Baire alza la voz contra la crisis y el silencio oficial. Enfermedades virales arrasan Cuba mientras el gobierno recomienda humo de cítricos ante el colapso del sistema. Régimen cubano cerca a periodista independiente durante acto político pro-Maduro. Euro y dólar rompen récord en Cuba. La desesperación económica impulsa el mercado informal.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Bienvenidos a la información. Hoy es viernes 17 de octubre del año 2025. Como siempre, tenemos noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo listo, el ingeniero de sonidos Mike Vázquez, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con las noticias de Cuba. Entre cacerolazos y consignas desafiantes, residentes del poblado santiaguero de Baire salieron a las calles la noche del jueves manifestando su descontento ante las precarias condiciones de vida y la presión del régimen para sofocar este tipo de expresiones. La protesta reflejó el creciente malestar popular mientras las autoridades respondieron con tácticas represivas para contener cualquier muestra de inconformidad, evidenciando la tensión social que se vive en el país. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Residentes del poblado de Baire, en el municipio santiaguero de Contramaestre, protestaron en las calles en la noche del jueves contra los prolongados cortes eléctricos, la falta de suministro de agua potable y la ausencia de medidas efectivas de las autoridades para contener la proliferación de enfermedades.
Sí pasó, no sé por qué ellos saldrían a protestar, no es por gusto, bueno, aquí la oscuridad está maltratando a uno, que eso es terrible.
Confirmó a Martí Noticias una vecina de la localidad que pidió no revelar su nombre.
Llevábamos desde las 9 de la mañana hasta 9 de la noche. Sí, yo tengo agua. Arriba al pueblo no le llega. Esto es terrible. Las enfermedades. Aquí en Valle está terrible esto. Que hay cuadras enteras con dengue.
Videos publicados en redes sociales muestran a personas tocando calderos y gritando mientras recorrían las calles del pueblo.
Que ya uno no haya ni que hacerse. No haya uno que hacerse.
Otra fuente del poblado que prefirió el anonimato dijo a nuestra redacción que las manifestaciones iniciaron en los barrios La Salada y El Transformador y avanzaron hacia zonas más céntricas del pueblo, hasta el parque principal de Baire, a donde acudieron también las autoridades locales. 12 horas después de concluida la manifestación, agentes de la PNR y la Seguridad del Estado e incluso guardias del Ministerio del Interior permanecieron apostados en los alrededores del parque y en las principales arterias, aseguró nuestra fuente e indicó la posibilidad de que comenzara próximamente la cacería de los participantes. La de Baire se une a otras protestas ocurridas en diferentes partes de la isla, todas motivadas por el descontento popular por la precariedad de la vida y el colapso de los servicios básicos, en contraposición con las amenazas del régimen de no tolerar este tipo de demostración. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En medio del aumento de casos febriles, hospitalizaciones y muertes por enfermedades virales en Cuba, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, recomendó en televisión que los ciudadanos recurran a métodos tradicionales como quemar cáscaras de cítricos o fabricar repelentes caseros para protegerse del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y otras enfermedades en expansión. Durante su intervención en la televisión estatal, Peña intentó justificar la situación sanitaria, señalando factores estructurales como las lluvias intensas, el calor extremo y los apagones prolongados. Sin embargo, evitó mencionar directamente el colapso del sistema de salud, la escasez de medicamentos, reactivos, insumos básicos y personal médico, así como las interrupciones eléctricas que afectan gravemente a hospitales, laboratorios y centros de atención. La gente quema cáscaras de determinados cítricos que ahuyentan el vector, afirmó la funcionaria, al tiempo que recomendó el uso de mangas largas y mosquiteros, incluso en medio de cortes eléctricos que impiden el uso de ventiladores y otros electrodomésticos para aliviar el calor y repeler mosquitos. Las declaraciones generaron una ola de indignación en redes sociales, donde numerosos usuarios calificaron de insensible la postura del Ministerio de Salud Pública en un momento en el que el país enfrenta uno de los brotes de arbovirus más graves de los últimos años. Desde mediados de 2024 y a lo largo de 2025, Cuba ha vivido una crisis epidemiológica sin precedentes, marcada por la circulación simultánea de enfermedades virales como dengue, chikungunya, oropouche, hepatitis A e infecciones respiratorias agudas. Estas afecciones se han propagado por casi todo el país, con especial incidencia en provincias como Matanzas, Ciego de Ávila, Pinar del Río y La Habana. Esta semana el MINSAP reconoció por primera vez en lo que va de año la muerte de 3 personas a causa del dengue. No obstante, según múltiples reportes ciudadanos, esta cifra no refleja la magnitud real de la crisis. La información fue ofrecida por la viceministra Peña en una conferencia de prensa sin detalles sobre los fallecidos ni los lugares donde ocurrieron los decesos. La crisis epidemiológica en Cuba no es únicamente un problema de salud pública, sino el reflejo de una crisis estructural más profunda. La combinación de enfermedades virales, el deterioro del sistema sanitario, la crisis energética y la escasez de recursos ha generado un escenario de vulnerabilidad extrema para millones de cubanos. Las consecuencias se extienden al ámbito económico, social y político, afectando la confianza ciudadana y la estabilidad del país. Cuba precisamente está enfrentando esta crisis epidemiológica sin precedentes con la circulación simultánea de enfermedades virales infecciosas respiratorias agudas. Estas afectaciones se han propagado por todo el país, afectando gravemente a la población en un contexto de deterioro del sistema sanitario, la escasez de recursos y apagones prolongados. La falta de transparencia por parte de las autoridades reflejada en la negación inicial de muertes por dengue ha generado una creciente desconfianza entre la población, aunque el Ministerio de Salud Pública reconoció ayer el fallecimiento de 3 personas por enfermedades virales. Muchos ciudadanos consideran que la cifra oficial no refleja la magnitud real de la situación, alimentando sospechas sobre el manejo de la información epidemiológica, pues a nivel popular se considera que hay muchos más decesos. La doctora Milagros González nos dio su opinión sobre la crisis epidemiológica actual.
En Cuba hay un déficit grande de agua y entonces la poca que las personas pueden almacenar es lo que provoca que existan tantos mosquitos y jejenes, insectos que contaminan de una persona a otra, y existen muchos casos de Zika, dengue, chikungunya y otras enfermedades producto al déficit de agua tan grande, y la poca que llega, llega con muy mala calidad. Y entonces el alza de patologías y padecimientos de estas enfermedades, de estos arbovirosis, en estos momentos es bastante elevado. Existen muchas personas, donde quiera te encuentras una persona que o lo está pasando o ya lo pasó, y entonces no hay medicamentos para combatirlo. Solamente están ingresando los casos más graves. Los demás los están mandando para su casa, para tratamiento en su casa. Yo oficialmente no conozco a nadie que haya fallecido, pero sí he visto y he escuchado de personas que ya han fallecido producto de estas arbovirosis, porque está matando, está el dengue hemorrágico, está el Zika, y entonces entre la mala alimentación y el déficit de medicamentos que hay, las personas están falleciendo por estas patologías. Aparte de que estas patologías son invasivas, y si la persona no tiene defensas en el cuerpo, esto los afecta mayormente y por eso es que están falleciendo. Legalmente no se sabe si la persona falleció o no por dengue. Siempre se pone otro diagnóstico a la hora de hacer la hoja de fallecido.
La combinación de enfermedades, el colapso hospitalario y respuestas improvisadas por parte del gobierno ha dejado a millones de cubanos en una situación de vulnerabilidad extrema, con consecuencias sociales, económicas y políticas de gran alcance. Las arbovirosis, como el dengue y el chikungunya, pueden causar fallecimientos, aunque las tasas de letalidad son inestables. El dengue es una enfermedad con más fallecimientos, y sin tratamiento la mortalidad puede llegar hasta el 50%. Una madre cubana residente en La Habana, que pidió mantener el anonimato, envió a Martín Noticias un testimonio crítico sobre el deterioro del sistema sanitario. En su relato expone la vulnerabilidad e impotencia que enfrenta ante la escasez de medicamentos y la falta de recursos médicos, al tiempo que denuncia la falta de transparencia por parte de los medios estatales y las autoridades gubernamentales. Escuchemos fragmentos de su audio.
Te cuento mi experiencia en el pediátrico de las Católicas del Cerro. Primero que nada, no tengo una sola queja respecto al team que me atendió durante los días de ingreso. De veras, no sé cómo pueden seguir trabajando de la manera y con las condiciones tan precarias que tienen. No más entré con mi niña de 2 años a la sala y le indicaron todo tipo de análisis. La hemoglobina la tenía en 9.9, ya que había perdido mucho líquido, estaba deshidratada y no quería comer nada, ni siquiera tomar agua. No le exijo respuestas ni a los médicos, ni a Díaz-Canel, ni a Durán. Le exijo al ICRT que no se presten más para fingir que todo está bien, que no sigan formando parte de esta mentira. Le exijo al personal médico que piense en su familia, ya que no tienen las debidas condiciones e higiene ni materiales para evitar que, al llegar a su casa, se contagien y contagien a los demás, ya que la gran inmensa mayoría están contagiándose al mismo paso que nosotros. Le exijo a los maestros que paren ya. Están yendo a trabajar enfermos. También están viendo cómo los niños van cayendo uno detrás del otro. Las escuelas deben cerrar, ya que no hay ni la más mínima condición, ni siquiera agua en la pila del baño. Le exijo a los padres que más tiene que pasar para que dejen de llevar a los niños a la escuela. Dejen el miedo. No hay personal en la Policía Nacional Revolucionaria, ni militares, ni boinas negras, ni rojas, ni azules y todas las que existen para meter preso a todos los padres de cada barrio, municipio o provincia. Por último y más importante, a la PNR y a todos los represores que llevan uniforme y a los que no, que renuncien, que no respondan con violencia. Ustedes son los únicos culpables de todo esto que estamos pasando. Tengo dos hijos y casi se me mueren de deshidratación. Yo quedé muy afectada. Una parte de la cara me pica y el ojo derecho jamás ha dejado de temblar. Tengo miedo hasta de acercarme a alguien para hablar.
Este viernes 17 de octubre, el mercado informal de divisas en Cuba registra un nuevo repunte en los precios del euro y el dólar, marcando máximos históricos en medio de una profunda crisis económica que golpea con fuerza el poder adquisitivo de la población. En un país donde los salarios se pagan en pesos cubanos, pero muchos productos esenciales se comercializan en monedas extranjeras, la brecha entre ingresos y gastos se vuelve cada vez más insostenible. Según datos recopilados por la herramienta de monitoreo de divisas de Martín Noticias, basada en información de El Toque, ambas monedas han experimentado un aumento significativo en su cotización en las últimas horas. Al amanecer de este viernes, el euro se disparó 5 puntos, alcanzando los 525 pesos, lo que representa un récord absoluto en su valor de venta. Por su parte, el dólar subió 3 pesos respecto al día anterior, situándose en 468. Mientras tanto, la moneda libremente convertible mantiene su precio promedio de 200 pesos sin variaciones respecto a la jornada anterior. El fracaso del proceso de bancarización ha acelerado la conversión especulativa del peso a monedas extranjeras. La percepción de que el valor del peso se deteriora día tras día alimenta aún más esta dinámica, profundizando la crisis y alejando cualquier posibilidad de estabilidad. El encarecimiento de las divisas se traduce en una espiral inflacionaria que afecta especialmente a los sectores más vulnerables, generando mayor desigualdad social. Es una falta de confianza en la política económica del país lo que genera incertidumbre, ansiedad y una sensación de abandono institucional. Cuba atraviesa una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas. La combinación de sanciones externas, baja productividad interna, crisis energética, escasez de insumos y una política monetaria ineficaz ha generado un entorno de alta incertidumbre. En este contexto, el mercado informal de divisas se ha convertido en un termómetro de la situación económica real, mucho más representativo que las tasas oficiales. La expresa política Leticia Cue, madre de la activista Yenelis Delgado Cue, conocida como la Mambisa Gramontina, denunció el jueves en redes sociales la represión constante que sufre su familia por parte de la seguridad del Estado. Según su testimonio, las autoridades han intensificado el acoso como parte de una estrategia para intimidar y silenciar voces críticas. Fragmentos de la denuncia fueron publicados en la cuenta de ex del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde se expone cómo el régimen continúa utilizando tácticas de vigilancia y presión contra activistas y sus familiares en un contexto de creciente represión política en la isla. La denuncia está completa en la cuenta de ex del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y nosotros escucharemos fragmentos de su denuncia.
Acabo de venir de la visita, no basta. Que he tenido que ir enferma. Hace 2 o 3 veces tuve que ir con la presión alta, que allá mismo me tuvieron que tomar la presión. Hoy tuve que ir con mareo, con fiebre, con dolor de cabeza. Mi nieta llevamos 3 días dolor de fiebre y con muchos dolores. Mi hija no le permite a nadie, la seguridad del Estado no permite que mi hija la vaya a visitar a nadie, ni nadie le lleve las cosas. Tiene que ser yo, porque no se cansan de torturar, no se cansan de reprimir, pero no nos vamos a rendir. Hoy tuve que ir así. Una vez le di a una vecina de ella, que no tiene que ver con la oposición, que yo me sentía muy mal, que si podía llevar, si podía ir a la visteva de las cosas. Cuando llegó ella, le dijeron, no, ella no tiene visita con usted, usted le deja las cosas y se va. Le privaron hasta de su visita que le corresponde. Esa es la seguridad del Estado, que manda esas leyes, que le manda esas órdenes a la unidad. Y todos los días lo mismo, la seguridad del Estado. Nos quitaron los teléfonos arbitrariamente, ya va a ser 6 meses, dice que están investigando. Mi hija estuvo 3 meses sin hablar con sus hijos porque nos quitaron los teléfonos. Tengo que estar mendigando que me preste un teléfono para poder hablar con ella, para que ella pueda hablar con sus hijos. ¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo la represión? ¿Hasta cuándo? No nos vamos a rendir. Yo voy a seguir defendiendo los presos políticos, voy a seguir defendiendo la libertad de Cuba. No me interesa cuál es la represión que van a seguir tomando. Ya hay bastante con lo que mis nietos están pasando. No se preocupen que vamos a seguir luchando. Miedo no tenemos. Abajo la dictadura.
Mientras la población cubana enfrenta las consecuencias de la mayor crisis económica y sanitaria en años, el gobernante del país reafirma su apoyo incondicional a Nicolás Maduro, convocando marchas en respaldo al chavismo y a su aliado político en Caracas. La concentración de este viernes formó parte de la llamada Tribuna en Solidaridad con Venezuela, en medio de un contexto nacional marcado por el deterioro social y la falta de atención a los problemas internos. Como ya es habitual durante este tipo de actos, la seguridad del Estado desplegó operativos para acercar a periodistas independientes y opositores, sometiéndolos a vigilancia constante. Tal es el caso del periodista Julio Aliaga, quien denunció en Martín Noticias haber sido víctima de esta medida represiva, cuyo objetivo sería silenciar la cobertura crítica e independiente de los acontecimientos.
Mira, hay una concentración del gobierno donde han llevado a todos los trabajadores, a trabajadores, personas que han sacado los centros de trabajo, hoy no se trabaja en el Vedado, por lo menos, funcionarios del gobierno y demás, es una reunión, un meeting en defensa del cartel de los soles, que como sabes, está siendo cercado por la comunidad internacional. Este meeting pues ha promovido que no haya trabajo hoy, por lo menos en el Vedado, el municipio Plaza de la Revolución, porque las medidas de seguridad son bastante extremas, para decir una palabra suave, muy extremas. El carro patrullero 537 se parqueó, como siempre hacen cuando me van a detener, al costado de mi casa, en la calle C, entre primera y tercera. Había una persona de civil que cuando yo bajo con mi hijo pequeño de 6 años, el hombre de civil estaba a unos 50 metros como para tener una observación de cuando yo saliera, y cuando yo salgo con mi hijo, él sale detrás de mí, y cuando rebaso el carro patrullero, o sea, caminando los rebaso, entonces él ya ve que yo voy a seguir, toma la decisión de no detenerme y se mete en el carro patrullero. El motivo fundamental es esta reunión en defensa del cartel de los soles que está haciendo, literalmente hablando, el cartel de La Habana.
Sin embargo, lo que el gobierno no ha logrado silenciar es el creciente malestar popular, expresado incluso en redes sociales vinculadas al oficialismo. Muchos usuarios han cuestionado que en medio de una aguda escasez de combustible se sigan destinando recursos a la organización de actos políticos en lugar de atender las urgencias del país. El Centro por una Cuba Libre, en coordinación con la Fundación de Derechos Humanos de Nueva York y el Consorcio Justicia, sostuvo una reunión con la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, para presentar además un análisis detallado sobre la represión de estos derechos en Cuba y compartir los testimonios de activistas dentro de la isla. El encuentro se realizó el 15 de octubre en la ciudad de Nueva York y contó además con la participación de numerosos exprisioneros políticos cubanos, quienes respaldaron la denuncia de violaciones sistemáticas por parte del régimen cubano. Por el Centro por una Cuba Libre participó Janicet Rivero, directora de programas del Centro por una Cuba Libre, quien expuso ante la relatora del contenido del informe y destacó el carácter estructural de la represión del derecho de asociación en Cuba. El informe presentado por la organización con sede en Washington documenta múltiples casos de represión y contrasta las denuncias de los activistas con las recientes declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, sobre la supuesta posibilidad de postularse como candidato independiente en la isla. Y en lo que va de 2025, los observatorios independientes de género en Cuba han documentado 12 intentos de feminicidio, según el subregistro que mantienen organizaciones como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Estos casos se han identificado a través de denuncias públicas, testimonios familiares y el monitoreo de redes sociales ante la falta de estadísticas oficiales transparentes. Así lo explicó a Radio Martí la directora del Observatorio de Alas Tensas, Ileana Álvarez.
En lo que va de 2025, el Observatorio de Género de Alastensa y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba, lamentablemente han registrado 12 intentos de feminicidio en el país. Estos hechos ocurrieron en diversas provincias, incluyendo La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Holguín. Es importante subrayar que muchos de estos casos no se hacen públicos por temor, estigmas o por falta de canales seguros de denuncia, por lo que las cifras reales podrían ser mucho más altas. Ante esta realidad, hacemos un llamado a las autoridades y a la sociedad civil a implementar medidas urgentes de prevención, protección y justicia para las mujeres. También recordamos que cualquier persona puede reportar un caso de violencia extrema de género de forma confidencial a través de los canales del Observatorio de Género de Alastensa o de los canales de Yo Sí Te Creo en Cuba. Recordar siempre que denunciar no es un delito, es un paso hacia la justicia.
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, han acordado reunirse en Budapest, Hungría, con el objetivo de negociar una salida diplomática al conflicto en Ucrania. El encuentro, anunciado tras una extensa conversación telefónica entre ambos líderes, busca poner fin a lo que Trump calificó como una guerra ignominiosa en medio de crecientes tensiones geopolíticas y presiones internacionales. Los detalles con Europa Press.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que ha acordado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantener una reunión en la capital de Hungría, Budapest, para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, aunque no ha dado información sobre cuándo podría tener lugar este encuentro. Trump ha indicado que la semana que viene sus asesores de alto nivel participarán en una reunión que, en el caso estadounidense, estarán lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio. El inquilino de la Casa Blanca ha dicho que Putin le ha felicitado por lograr la paz en Oriente Próximo. Trump cree que lo ocurrido en Oriente Próximo contribuirá a las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania.
Deportes.
El fin de semana hay que tener emociones. Yo Cardona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, a los fanáticos, los radioyentes. Max Scherzer anoche retrocedió su cápsula de tiempo con una actuación de picheo tan prodigiosa como las de antaño. El venezolano Andrés Jiménez conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, y los Azulejos de Toronto arrollaron 8-2 a los Marineros de Seattle para empatar la serie del campeonato de la Liga Americana. Uh-huh. Scherzer, de 41 años, permitió dos carreras en cinco entradas y dos tercios por Toronto, que ha superado a los Marineros por 21-6 en los últimos dos partidos. La serie continúa esta noche, ya empatada a dos. Kevin Gausman toma el montículo para el Toronto, Bryce Miller para Seattle. Si Seattle no se espabila, 1-2 y 3, que paso más chévere.
Exacto.
Así Tommy Edman conectó un sencillo que rompió el empate ante el novato Jacob Mesorowski, y sus potentes lanzamientos en una sexta entrada de dos carreras. Y Los Ángeles, los Dodgers, vencieron el jueves 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee para tomar una ventaja definitiva de 3-0 en la serie. Esta noche esa serie continúa y creo que los Dodgers la sellan esta noche. Otani tomará el montículo para...
Me dijiste que tenía una abuela cubana.
No creo. Shohei Otani tomará el montículo para los Dodgers, y los Cerveceros no han anunciado. Espero que ya tengan sus bolsos listos para retornar a la ciudad de la cerveza, Milwaukee. Uh-huh. Y eso es todo para los deportes.
Gracias. Joey.
Martín Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Gracias, como siempre, por su sintonía. Siga con nosotros en nuestra emisora y a través de nuestras redes sociales.
hermana, mírate el corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí.